Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Luis?
Bueno,
buenos días.
Bien, bueno, este tema del drama, ¿verdad?, de la niñez en situación de riesgo es un tema permanente y recurrimos otra vez volvemos a tocar siempre que hay algún hecho dramático como el que pasó ahora con esta chiquita de 12 años, ¿verdad? Esta niña de una parcialidad indígena. Primero, Teresa, leí que retiraron ya de la zona de terminal, no sé si más de 700 niños, ¿puede ser?
Sí, en el proceso de agosto a enero de este año, ¿verdad? Agosto, el año pasado, pero en cada procedimiento se ha retirado una cantidad de niños con los que se ha procedido otra vez a volverlos a sus comunidades, a tal, pero es que es como inocuo si es que no hay un proceso también de trabajo comunitario en donde se realicen actividades de desarrollo para esas comunidades, ¿verdad? Justamente por eso nosotros hemos diseñado un programa, un proyecto para trabajar y hemos convocado a las instituciones para iniciar las acciones concretas de acuerdo a las responsabilidades de cada uno, que está previsto para el 3 de marzo. De hecho, nosotros hemos ya implementado un plan piloto en una comunidad que para nosotros salió como exitoso, en la comunidad de Punta Poná, en Caguazú, instalando un centro de rehabilitación para los niños que son
adictos.
Adictos, ¿verdad? Que acá vienen a caer en las adicciones y funciona. Tenemos como muestra más de 32 niños que han sido rehabilitados y estos no vuelven. Es que quedan insertos en su comunidad, pero su comunidad está también con un liderazgo fuerte que promueve el desarrollo ahí, tienen ciertos apoyos del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Agricultura, y quedan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros previsto. Ahora, no es algo que dé una respuesta inmediata,
claro,
pero
claro,
cuando menos ir a las comunidades que identificamos como de origen de estos niños.
Ahora, Teresa, sobre todo para entender la complejidad del problema, me gustaría ir, digamos, separando esto en las diferentes facetas que tiene el mismo problema. Esta chiquita de 12 años, primero el tema del vínculo familiar, porque me parece que la madre había fallecido. O sea, hay todo un drama de niños, sobre todo de parcialidades indígenas, que tienen una desvinculación, digamos, de su núcleo familiar, o en su núcleo familiar los adultos están más preocupados por la sobrevivencia y la responsabilidad, si bien la ley habla, ¿verdad?, del deber de cuidado y todo eso, suponer de que eso se respeta es casi imposible. O sea, digamos, tiene que ver con el tema de la marginalidad. O sea, ahí ese lazo familiar primero está muerto.
Claro. Nosotros por eso estamos claramente con unos programas que empiezan por la visión integral, no solamente las situaciones estática del niño en situación de calle, sino todo el origen de esto es sumamente complejo y también hay ya una visión familiar, casi que el niño tiene que ser el proveedor de la familia, ¿verdad? Porque es el que consigue, es el que, entonces están siempre con esa situación de utilizar a los niños para que provean a la casa.
O sea,
es absolutamente la extrema pobreza en la que viven estas comunidades hace que hasta sea irracional para ellos que se les proponga otra cosa. O sea, decirle sacarle a los niños a la calle no tiene sentido, es una cuestión de sobrevivencia para ellos.
O sea, esto es muy importante entender primero que nada, ¿verdad? La fuente de ingreso de esta gente es la mendicidad. Y la mendicidad es rentable cuando el que está pidiendo plata en la calle es un niño.
Es un niño. Así mismo. Por eso que nosotros tenemos esa campaña también, no des monedas, hay otra forma de ayudar, porque eso hace lo que ellos permanezcan en la calle.
Lo otro, la adicción. O sea, vos tenés primero la relación con la familia luego ya le ve al niño, y de hecho tiene muchos niños con ese objetivo, parece que, ¿verdad? Sí. Recaudar mediante la mendicidad. No estamos haciendo juicio de valor si son buenas o malas personas, sino cómo funciona su... No. Cómo sobreviven, ¿verdad?
El sistema.
Cómo sí. funciona el sistema. Entonces, tienen hijos para la mendicidad. Los chicos en la calle, que tienen una realidad espantosa, su vía de escape es la adicción.
Sí, es como una vía de escape, pero ellos son captados para ser adictos. O sea, eso es lo terrible, que ya hay bandas instaladas, ¿verdad? Que lo primero que ofrecen al niño es la cola de zapatero, es otras cosas, y después ya es una cuestión de bienestar, de sentirse bien, no sentir hambre, pero ni eso ellos conciben cuando inician la droga. Se les da, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos trabajar con las otras instituciones en la persecución severa del microtráfico. Y la zona de la terminal de Oni, una zona por sus características propias es sumamente peligrosa para los niños.
Tenés el tema de la adicción, entonces en segundo lugar, una vez que entró en la adicción ese niño o esa niña de 12 años, obviamente es blanco para que la exploten sexualmente, o que se convierta en microtraficante también.
Así mismo.
O sea, el caso de esta
en el circuito de explotación.
El caso de esta niña de 12 ya. años, Teresa, me parece que es interesante porque nos revela un poco dónde falla nuestro sistema, cómo fallamos, porque entiendo que esta niña ya estuvo antes en un servicio público. Creo que ella estaba, no sé si en una guardería o en una cosa parecida, porque ella ya creo que en algún
estuvo
momento
estuvo en albergue y después fue entregada a su familia.
Estuvo en albergue.
Y de vuelta ella es típico, o sea, se hace un proceso con ellos cuando se las encuentra solas en la calle. Normalmente se hace la ubicación familiar, su identificación, y luego por disposición judicial vuelven a sus comunidades, porque tampoco se los puede tener institucionalizados, no es lo recomendable. La falla está en lo que pasa posteriormente, ¿qué pasa con esa familia? ¿Qué apoyo puede recibir? ¿Recibe o no algún apoyo? Porque es vuelta a lo mismo. Llega a su familia y la semana está otra vez en el mismo lugar, en la calle.
¿Y cuál es el enfoque que se le da a esto en los lugares donde consiguieron reducir este problema, Teresa? Porque hay gente que cree, hay que no, es que le imputan a los padres por la violación del deber de cuidado. Yo me imagino las cárceles llenas de padres indígenas y de padres que están en situación de pobreza por violar el deber de cuidado. No creo que eso haga que los otros padres no estén igual.
Que es el delito que cometieron. Estamos nosotros trabajando con la comunidad, un trabajo previo con el líder comunitario, que asume el compromiso, trabaja con las familias, con los padres, y todos se hacen cargo. O sea, hay un acogimiento y una protección familiar, y ellos están trabajando de vuelta en sus valores, ¿verdad? Hacen todo un proceso de trabajo comunitario con los niños, y los niños están acogidos allí. O sea, se desarrollan. Tal vez el aislamiento comunitario también hace que sea más fácil para ellos, que los niños no salgan otra vez a correr a la calle como cuando están acá cerca en alguna institución, ¿verdad? Pero están logrando, y es impresionante porque nosotros vemos que con toda la necesidad que hay de atención a las adicciones, que tiene que tener un proceso de atención de salud mental, porque es un problema ya de salud mental, ¿verdad? Esa internación que se hace para desintoxicación de 30 días después requiere un seguimiento de tratamiento ambulatorio. Que si no hay un acompañamiento familiar para eso es totalmente
imposible,
inocuo, claro. Horrible. Que nos pasa acá en las zonas que están las comunidades urbanizadas. Es 30 días y después otra vez de vuelta a lo mismo. Sin embargo, allá están permanentemente con ellos, hay un acompañamiento, hay como una terapia comunitaria. Nosotros hemos contratado a sus propios educadores comunitarios y nos hacemos cargo de la provisión de la alimentación, el equipamiento, todo el lugar. Hemos logrado que nos construya una empresa, ¿verdad? Hicimos una vinculación con la sociedad civil, se construyó como una donación, en este caso de fue Talismán. La gobernación puso un equipamiento. O sea, estuvimos todos, estuvo la ANDE para bajar la luz, estuvo el Ministerio de Agricultura, está, o sea, todas las instituciones, y nosotros haciendo la asistencia técnica y la manutención de del cuidado alimenticio de los niños, ¿verdad?
Teresa, te pregunto esto y discúlpame la brutalidad, a lo mejor, ¿verdad?, de la pregunta, pero ¿cómo se puede evitar que tengan tantos hijos? Porque obviamente esto está vinculado también con eso. Esta niñita era hermana de no sé cuántos otros chicos, o sea, está. ¿Cómo hay forma de poder hacer un control de la natalidad como una primera medida, digamos, de urgencia?
Bueno, no, eso no se puede imponer, pasa por obviamente un proceso. Uh-huh. De educación sexual y reproductiva. Realmente, cuando están en un asentamiento así comunitario, tienen menos hijos que los que están andando por ahí. Ellos, realmente nuestra comunidad indígena tienen sus propias formas de control de la natalidad que van perdiendo, ¿verdad? Eso justamente estaban diciendo las mujeres lideresas de las comunidades, que ellos tienen que volver a sus raíces, pero para ellos necesitan mínimamente tener lo indispensable para también pensar en la situación de control de natalidad. De lo contrario, es un vivir nomás por respirar, por tomar agua, y ya no hay un pensamiento a futuro.
Teresa, mis respetos de siempre, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Ministra Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia.